Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. El próximo 13 de junio, el presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá responder a la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Un hecho que no ocurría desde 1993. A esto se suma, según el Consejo de la Prensa, que desde hace 104 días el presidente no ofrece ninguna declaración a la prensa. Solo se comunica con el tribunal. Dice, ¿y el resto de gestiones? ¿Y los demás presidentes? ¿Y los demás ministros fueron santos? Dijo Castillo, al tiempo que añadió, son 200 años de vida republicana y recién viene siendo escuchada la voz del pueblo. Eso es la única respuesta que ha dado el presidente Castillo a la gente, porque con la prensa no ha hablado hace 104 días. Para hablar de este y otros temas, estamos hoy con el secretario general de Transparencias, Iván Lanegra. Buenos días, Iván, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, gracias por la invitación.
La primera pregunta es esa, ¿qué representa que un presidente en ejercicio sea investigado y tenga que ir el próximo lunes a declarar sobre su círculo más estrecho, donde todos están ahorita, salvo él, uno con impedimento de salida, Juan Silva, y los otros están prófugos de la justicia?
Bueno, es un proceso que hemos vivido quizá en los últimos 30 años, ¿no? Porque recordarás que al respecto el Ministerio Público tenía una cierta posición, ¿no? Inclusive en un momento dado ni siquiera se abría investigación de ninguna clase. Luego hemos pasado a abrir investigación, pero luego dejarla en suspenso, y ahora la nueva posición que estaría asentándose es sí hay que investigar. Y hay que investigar, digamos, no vamos a llegar a acusar, pero por lo menos avanzar con investigación. Creo que la razón de esto tiene que ver con lo que ha pasado con los presidentes en esos 30 años. Sí, presidentes que han mostrado todos los casos, casi en todos los casos, ¿no? Salvo algunas excepciones, notables excepciones, que han tenido problemas de corrupción, ¿no? O además de otros temas, pero corrupción en particular. Y estas cuestiones, pues, originan que las instituciones se vean un poco forzadas a llegar al punto extremo. Es decir, es cierto que uno podría plantear que este tipo de protección que se da en la Constitución tiene como objetivo evitar, pues, que se haga un uso político, ¿no?, del sistema judicial para afectar el manejo del gobierno. Pero cuando vamos viendo que presidente tras presidente, lo que hay más bien es un aprovechamiento de esa prerrogativa para evadir la justicia, entonces las instituciones pues tienen que estar en revisión, ¿no?, de sus procedimientos, de sus trayectorias previas, y a ese punto estamos llegando. Entonces estamos como en un punto álgido de una trayectoria ya negativa, en donde ya pues llegamos al punto en el cual sospechamos abiertamente de la integridad del presidente, ¿no? Lo cual es muy lamentable, ¿no? Porque es sin duda una cosa que afecta la confianza de la gente en la política.
Y la respuesta del entorno del presidente y del presidente en sí, que es la única respuesta que está haciendo a la gente, es acusar persecución irracional, acusar a los demás y acusar a otros presidentes, lo cual también es como un inconsciente, una frase inconsciente en la cual él solito se está autoinculpando también. ¿Qué está diciendo esta nueva evolución en el carácter público del presidente Castillo, de alguien que al comienzo era muchísimo más cuidadoso y cauteloso en términos de sus mensajes, a un mensaje mucho más agresivo y un mensaje en el cual está mostrando un rostro que no era conocido, donde no hay un respeto a instituciones como la prensa y no hay un respeto, digamos, a los peruanos que votaron para que él llegue a la presidencia hace ya un año que se cumplió ayer?
Sí, hay dos temas. A ver, primero, veamos el pasado reciente, ¿no? Porque, y aquí no estoy entrando a discutir, digamos, la culpabilidad o no de los presidentes, los expresidentes, porque inclusive sus casos están todavía abiertos, en algunos casos pues ya no será posible seguir investigando. Entonces, digamos, pero ¿cuál es la reacción de muchos de estos actores políticos en el poder? Digamos, lo que uno veía era una reacción de tomar inmediatamente medidas respecto a su propio gobierno. Eso implicaba dos cuestiones, ¿no? Digamos, condenas abiertas y duras contra aquellas personas involucradas en la corrupción, que ya tenía algún tipo de indicio respecto al problema de corrupción. No solamente la separación de la persona, sino una condena muy, muy, muy fuerte, ¿no?, a esas personas. Luego, un conjunto de actores que asumían la responsabilidad política de lo ocurrido. O sea, inclusive que eran, salían del gobierno, no estando involucrados directamente, pero sí al haber estado cerca de la toma de decisión que los involucraba, salían. Eso generaba un segundo nivel de protección de la figura presidencial. Y tercero, en algún momento, más temprano que tarde, la propia presencia del presidente en el ámbito público, dando cuenta de lo ocurrido. Evidentemente ya dependía pues de cada uno su estilo, ¿no?, cómo se producía esa explicación, pero realmente era una explicación pública, ¿no? Lamentablemente en este caso no estamos viendo nada de eso, ¿no? Lo que es una primera verificación muy clara, ¿no? No hay una respuesta ni del gobierno como conjunto, ni del presidente a esta situación. Y eso, pues, como dices, puede en un momento dado deberse a una suerte de preocupación, inclusive, ¿no?, a una suerte de sensación de que tras la campaña pues había una relación difícil con los medios de comunicación, pero ya no es a esa altura, porque lo que estamos viendo es algo que directamente toca al más alto nivel gubernamental. Por lo tanto, es, digamos, en cualquier democracia casi indispensable que el presidente dé cuenta inmediatamente de lo ocurrido, ¿no? Además, si es un funcionario que fue defendido por el gobierno en su momento, porque los indicios que se fueron conociendo, pues, aparecieron muy pronto, ¿no?, durante la gestión del ministro. Entonces, el haber mantenido al ministro en esas condiciones ya genera un nivel de responsabilidad política de parte del gobierno. Entonces, por todas esas razones, lo que el silencio o las excusas en los temas como, por ejemplo, la presunción de inocencia, no entienden para nada la gravedad política de lo ocurrido.
Además, ha habido un tema de no respeto a la gestión pública, ¿no? Usted ha sido funcionario público y hemos tenido un ministro de Agricultura que ha sido reo de la cárcel de San Jorge, Javier Arce, que renunció ayer durante el partido Perú-Nueva Zelanda, y a su vez, antes de él, hemos tenido a alguien acusado de asesinato. Digamos, estamos hablando de que ahorita se está entregando los puestos tan importantes, en este caso en específico por la crisis alimentaria que viene, a gente que solo no está preparada para los temas, sino que está absolutamente metida en otros temas muy graves y no hay un respeto a la cosa pública. ¿Por qué? Ya el sistema quebró.
Sí, porque creo que en muchos lugares de América Latina y el mundo hay la necesidad de establecer gobiernos que no pueden pues mantenerse solamente por sus propias fuerzas, ¿no? Por ejemplo, porque son una minoría en el Parlamento, ¿no?, o porque el gobierno surge de un proceso de alianzas previa, ¿no? Entonces, necesita tener, digamos, una participación amplia dentro del gobierno. Pero en esos casos hay varios elementos claves, ¿no? Primer elemento fundamental es la existencia de un plan o un programa de gobierno, ¿no?, basado en objetivos públicos, que es lo que le da coherencia y sentido a esta suma de actores, ¿no? Entonces, tener una pluralidad de actores en un gobierno no es ninguna cosa extraña, es algo más bien habitual, en particular en sistemas parlamentarios, no todos en sistemas presidenciales, pero en sistemas parlamentarios es muy común eso, ¿no? Entonces, inclusive partidos que tú podrías decir están un poco casi las antípodas, eventualmente se juntan, ¿no?, porque abraza el gobierno y tienen que ponerse de acuerdo en una propuesta. Esa es la propuesta la que te da coherencia, es lo que permite al gobierno luego decir esas son las acciones que vamos a priorizar y demás, ¿no? ¿Es esto lo que tenemos? No. Tenemos sí una suma de intereses, pero no son una suma de intereses orientadas a un objetivo común público, sino son una suma de intereses particulares que responden a distintas dinámicas por su cercanía al presidente o a algunos actores con poder dentro del gobierno. Y por lo tanto, lo único que importa es esa cercanía, ese interés que de alguna u otra manera es defendido. Y lo demás no interesa. Entonces puedes tener suerte entre comillas, y te toca una persona medianamente competente o con cierta trayectoria, pero esa persona no está entrando porque es parte de un proyecto conjunto, sino precisamente porque por alguna razón tiene una cercanía política que le permite acceder a esa posición. Pero en otros casos, como no interesa, ¿no?, ni el programa, ni la idoneidad, en verdad solo me interesa si que pertenece a un determinado grupo, con eso basta para ingresar. Y luego tienen que dar mil y una explicaciones sobre por qué, como dijo el ministro de Transportes, con ser chofer y tener brevete basta para hacer el ministro de Transportes, ¿no? O sea, digamos, eso revela que en verdad ese tema ni siquiera se discute. Y es probable que inclusive las personas que hacen la revisión dentro del gobierno, cuando entregan información sobre las personas, ¿no?, sean ignoradas. He escuchado, por ejemplo, a la ex premier Vázquez decir eso, ¿no?, de que le decía al presidente: oye, acá esta persona tiene problemas muy serios, ¿cómo va a ser designada para esta posición? Pero evidentemente su voz no era escuchada, porque ese no era el tema, ¿no? Ni lo entienden, creo, que sea un asunto relevante, y solamente interesa, digamos, seguir avanzando, ¿no?, en el puesto, ¿no?, más allá de que haya un tema de la responsabilidad pública de la dimensión que tiene un presidente sobre sus manos, ¿no? Entonces, lamentable por todos lados, ¿no? Es, digamos, no solamente un problema de integridad, sino un problema de mal gobierno, ¿no? Y eso contribuye a la precariedad del gobierno, ¿no? También le dan un sostén político, precario desde luego, pero le dan un sostén, pero es el sostén de la precariedad.
Claro, y el tema del exministro Juan Silva, además que protagoniza uno de los audios, digamos, según la Fiscalía, donde se le ofrecen 100 grandes por una obra pública, nos lleva al Congreso. Susel Paredes, del Partido Morado, desde que tenía casi menos de un mes en el cargo, pidió censurarlo porque conoció de unas visitas que empezaba a congresistas a entregar prebendas para mantenerse en el poder. 8 meses estuvo Juan Silva y el Congreso abdicó de su, digamos, de una de sus tareas, que es fiscalizar al poder. ¿Cómo evalúas este balance de este Congreso frente a este presidente y un entorno ya investigado por la Fiscalía? ¿Cuál es el balance de su papel frente a lo que está viviendo al otro lado del espectro, que es el Ejecutivo?
Bueno, primero, el Congreso viene de la misma fuente política del gobierno. Es decir, esos problemas que estamos viendo hoy en día en el gobierno, es decir, una política basada en la supuesta de intereses particulares, más que interés público, se repite en muchas de las bancadas del Congreso, ¿no? Y eso es muy evidente, ¿no? Se ven en sus prioridades legislativas, en los proyectos que presentan, ¿no?, dónde están las prioridades para ellos, ¿no? Y esas prioridades están vinculadas a intereses puramente particulares, ¿no? El interés público queda de lado y se utiliza cualquier tipo de argumento con tal de defender políticas que son insostenibles. La defensa que se ha hecho, por ejemplo, a la afectación a la reforma educativa son muy tristes, ¿no? O sea, muy triste entender que una persona de verdad puede hacer esa argumentación en público, ¿no? Y donde pareciera ser que lo único que importa son la suma de votos, ¿no? No interesa, digamos, un mínimo de trabajo técnico en la preparación de propuestas, sino basta que se consigan los votos y se va hacia adelante, ¿no? Eventualmente la presión pública puede corregir un poco esa situación, pero también no tiene un límite. Entonces, si esa es la forma de actuar, un ministro que es atento a esos intereses particulares tiene mucha probabilidad de continuar. Porque no hay ni un programa en el gobierno, pero tampoco hay un programa claro entre los grupos de la oposición. Pues si ambos tienen intereses particulares como principal, digamos, brújula para sus acciones, entonces el norte es compartido, ¿no? Por más que ese norte nos lleva a una destrucción de la historia pública o a una precarización aún mayor de los problemas de la sociedad peruana. O sea, por ejemplo, promoviendo la continuidad de la informalidad, promoviendo la continuidad de temas que facilitan la ilegalidad, ¿no? Entonces, esto es hay un interés compartido, como digo, porque el origen de todo esto es el mismo, ¿no? Por esa razón, si no modificamos los incentivos para que la política se reenganche o por lo menos en una mayor medida, con interés público, vamos a continuar esto una y otra vez en los próximos años.
Uh-huh. María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, hasta hoy tampoco deja entrar a la prensa desde que empezó el año a cubrir el hall de los pasos perdidos, el hemiciclo y todo lo que está pasando. Ella, ha sido también pillada protagonizando otro audio donde, además de la reelección, está viendo la manera de mover una ley para quedarse si es que se va acá Pedro Castillo. ¿Por qué María Carmen Alba no está tampoco, respondiendo como podría ser desde ese poder del Estado y lidera o se parece mucho a Pedro Castillo en el caso de ver a la prensa como el enemigo?
A ver, varias cosas, ¿no? Primero, ella no necesariamente representa el total de las bancadas, de los congresistas. De hecho, hay algunas quejas de algunos congresistas respecto de la administración de sus proyectos, ¿no? Respecto a lo que hace la mesa directiva. Eso no quiere decir que lo que quieren priorizar ellos, que no son considerados, es bueno, y lo que se ha priorizado es malo. No necesariamente. En algunos casos pueden ser igual de malos, tienen que haber unas cosas buenas finalmente en ambos lados, ¿no? Pero primero, ella representa a un sector, ¿no? Y es un sector que desde luego, pues además ha sido muy, muy abierto, digamos, no estamos descubriendo nada cuando se dice que hay un sector del Congreso que ha querido vacar al presidente de la República. Lo han hecho, han prestado opciones, han discutido el tema. O sea, no es ninguna sorpresa que tengamos ese punto en la agenda de un sector del Congreso. La pregunta es, ¿cómo, digamos, es para ese sector, cuál es el problema, ¿no? Y creo que ese sector lee, creo yo, bien en el sentido de que es correcta su interpretación, no que sea bueno para el país, ¿no? Pero leen el tema como un asunto que el Congreso no quiere dar un paso más fuerte en temas como, por ejemplo, la vacancia presidencial, porque siente que ninguno del Congreso quiere irse antes de tiempo. Ese es su digamos, como leen, que hay un problema que dificulta. Yo creo que efectivamente es un factor, creo que no es el único. ¿Ok? Como acabamos de conversar, creo que hay un sector del Congreso que siente que tiene muchas ventajas con este gobierno y no tiene claro que lo tendría con otro. Entonces, si tú estás en esa situación, ¿para qué vas a cambiar de gobierno, ¿no? Digamos, si la precariedad te es útil, ¿para qué cambiar de precariedad, ¿no? Digamos, sería digamos, más o menos la lógica. Entonces, claro, pero uno de los elementos efectivamente es que continuar es un elemento como base de partida, ¿no? Y entonces, este tema de buscar salida, ¿no? Que permitan de alguna manera atender esos intereses de corto plazo es lamentablemente parte de la dinámica que hay en la política peruana hoy en día. No solamente con el caso de la presidenta del Congreso, creo que Perales es un elemento muy, muy dominante, ¿no? Y frente a eso, fíjate, nuevamente lo conectamos, ¿no? Si las discusiones, una discusión basada en interés público, no puede aguantar, o sea, no puede verse expuesta a la luz, porque lo que se vería sería esa discusión puramente de intereses privados y particulares. Es decir, yo sé que la mayoría sospecha que eso es, digamos, y está muy claro que los indicadores nos dicen eso, ¿no? Pero otra cosa es escuchar directamente o ver o tener evidencia de ese tipo de discusión. ¿Y cómo se consigue esa evidencia? Con la prensa, que estaba presente en el Parlamento y que estaba conversando de una manera mucho más intensa con los actores del Congreso y también inclusive, digamos, la presencia física en el sentido de que permites, ¿no?, tener, digamos, evidencia de las conversaciones, de la evidencia inclusive fílmica, fotográfica, de lo que ocurría realmente en ese momento de la discusión. Y eso es lo que en el pasado nos permitió conocer cómo es que se negociaban algunas decisiones en el Congreso. Y creo que esa es la principal. Además lo han dicho, creo, de una manera muy abierta, algunos congresistas, es la razón por la cual no quieren a la prensa dentro, ¿no? Entonces, y luego ya lo demás es una excusa, ¿no? Digamos que Indeci no da autorización, que hay un problema de seguridad, ya hemos visto que para otras cosas sí no hay ningún problema, ¿no? Pero evidentemente son excusas, ¿no? Al trabajo que puede hacer los medios de comunicación.
Para cerrar, Iván, solo te quería pedir, ¿y dónde están los otros líderes? Los líderes de jóvenes, líderes izquierda, derecha, porque, digamos, los líderes que están, deberían estar liderando algo, el tema de la reforma universitaria, el tema de la, no sé, la tala ilegal o el cambio climático, no están. ¿Dónde están esos líderes? ¿Por qué no hay líderes ahorita que estén, digamos, protagonizando y tomando alguna bandera para solucionar algo que parece que es como un empate de uno a uno?
Hay varias razones que explican lo que estamos viviendo. Uno mira, por ejemplo, las encuestas, el nivel de rechazo a lo que son la política hoy en día está creciendo en los jóvenes, ¿no? El rechazo, por ejemplo, de Castillo es mayor en el grupo de los jóvenes. Entonces, digamos, no es un tema de que no sean conscientes del problema, ¿no? Son muy conscientes. Y segundo, pues además han dado prueba en el pasado de que se pueden movilizar eventualmente, ¿no?, frente a una situación que ven como abusiva. Creo que una de las principales razones por las cuales eso no ocurre es porque no se ven alternativas. Es decir, ok, me movilizo contra eso, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué cosa hay de otro lado, ¿no? Cuando uno mira la encuesta, por ejemplo, que se ha publicado hoy, yo creo que es CPI, sobre el nivel de rechazo a los poderes de Estado, ¿no? De 2 de cada 3 peruanos rechazan a todas las formas de gobierno que hoy tenemos. O sea, el Parlamento y el gobierno son rechazados. Y solamente hay un 8.5% de los actores que, por ejemplo, confían en el Congreso. 8.5%. Pero digamos, entonces hay un problema primero con la política formal. No hay un nivel, digamos, de confianza mínimo en lo que los políticos pueden hacer. Luego están los líderes sociales. El líder social ha sufrido, creo, varios golpes en estos últimos años, ¿no? Primero la pandemia, creo que eso ha debilitado profundamente pues las relaciones sociales, ¿no?, que son básicas para poder hacer cosas. Por eso soy un poco, digamos, básico decirlo, pero si no te juntas con la gente, si no tienes reuniones informales con la gente, si no conversas con las personas, los vínculos se van debilitando, ¿no? Y además hay preocupaciones inmediatas en muchos líderes. O sea, los líderes están más preocupados en la sobrevivencia, por ejemplo, que haya fertilizante, por favor, para llegar a iniciar la campaña agrícola, o la sobrevivencia del día a día, ¿no? Tener un ingreso para sostener la familia, que en la política, ¿no? Porque la decisión económica también afecta, ¿no? Entonces creo que hay liderazgos potenciales en el mundo social, creo que inclusive en algunos partidos hay gente joven muy interesante, pero estas condiciones que acabo de contar dificultan que tengan una posibilidad de articular cosas. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Yo creo que hay que animar a los actores sociales, políticos, jóvenes, que asuman esto, ¿no? Pero eso implica, y es un tema que es doloroso y que es duro, no es fácil para un político joven, es reconocer la desgracia del punto de partida, ¿no? Para muchos les cuesta mucho, digamos, reconocer los problemas serios que tienen hoy en día las opciones políticas que han venido defendiendo. Creo que hay que empezar por eso, por un acto de constricción, decir que esto no, así como está, no es defendible. Defender eso es más bien unirte a el nivel de rechazo que la gente en general tiene sobre la política. La única manera de lograr el apoyo es romper con esta forma de entender, más allá de ideología de izquierda y derecha, esta forma de hacer política. Creo que rechazar eso es fundamental. Y no puedes rechazarlo en las palabras, al mismo tiempo apoyar a los actores que actúan de esa manera. O sea, eso es, inmediatamente la gente se da cuenta, esto es absolutamente incoherente, esta persona en verdad no es sincera. Y como digo, esto es doloroso, implica romper, ¿no? A veces, muchas veces con un pasado que no es tan lejano, ¿no? Pero lamentablemente, pues, a veces en la política se tiene que hacer el tipo de quiebras.
Gracias por la entrevista, Iván, y buena semana.
Gracias, Paola, hasta pronto.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.